Son las 11 horas.
Radio Universidad de Chile presenta A tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 de la mañana con un minuto y ya estamos aquí reunidos en la radio pública desde A tu salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.chile.cl para todos los rincones del mundo. Es jueves 9 de julio y queremos saludar, arrancándola a tu salud, a Vicente Vergara, que está ahí en los radiocontroles a través del vidrio, llevándonos a todos los lugares donde se encuentra a esta hora, en el transporte público, en la oficina, en el laboratorio, incluso en la sala de clases puede estar escuchándonos. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar esta mañana de julio para conversar sobre la propuesta que realiza la Facultad de Odontología, conversar sobre ciencia, salud y vida. Desde acá queremos enviar un saludo fraterno y cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las, los y les auditores que se están conectando a radio, a la radio pública, pero muy especialmente a todos los centros de salud que se encuentran ahí en el barrio sanitario de La Chimba, y ya se van a enterar por qué. Como cada jueves, también queremos invitarles y recordarles algunas pautas de agenda de la Facultad de Odontología, partiendo por invitarles a escuchar el podcast Hábitos Saludables para Todos, que realiza el equipo académico del área de ciencias del comportamiento del Departamento de Salud Pública. Les invitamos a esta conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables. Los pueden encontrar en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, pero también en sus cuentas de YouTube y Spotify. Hábitos Saludables para Todos. Desde la Escuela de Graduados, Tradición de Vanguardia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, les invitamos a conocer la Oferta de Educación Continua 2026. Es una potente batería de herramientas para fortalecer la práctica clínica de cirujanos y cirujanas dentistas, pero también de otras profesiones de la salud. ¿Dónde la encuentra actualizada? Es a través de la red social @educacioncontinua.fouch. La semana pasada estuvimos conversando ya sobre el primer congreso del Departamento de Odontología Conservadora, pero ya tenemos a puertas otro congreso, que es el séptimo del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOT. Para este año han decidido que el emblema será Ciencia que transforma el impacto de la odontología en la salud integral. Se realiza el 30 y el 31 de julio, en breves semanas más, en el Aula Magna Profesor Luis Silvio Sioca Gómez, en Olivos 943, en Independencia. Van a tener la oportunidad de compartir trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y también proyectos de investigación. Todas las consultas para poder participar, para poder asistir, la puede realizar al correo electrónico congresoicot@odontologia.uchile.cl. Siempre serán bienvenidos y bienvenidas a explorar el sitio web de la Facultad de Odontología. Odontología.uchile.cl es nuestra vitrina, nuestro punto de encuentro con todos y todas. También se puede sumar a nuestras redes sociales, nos va a encontrar como @uchileodonto. Esas son entonces todas nuestras coordenadas para que nos pueda conocer, informarse acerca de las noticias, de los rostros, los protagonistas de las noticias de nuestra facultad, odontología.uchile.cl. Juntas, juntos y juntes vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos al A Tu Salud. Según datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud del año 2025, casi una de cada 7 personas en el mundo tiene un trastorno mental. Los trastornos mentales pueden alterar gravemente la vida diaria y provocar sufrimiento duradero si no se tratan. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales, pero lo más importante que tenemos que saber es que existen opciones eficaces de prevención y tratamiento. La mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz, declara la Organización Mundial de la Salud. Los trastornos mentales se describen y se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo, asegura el organismo internacional. Por lo general, van asociados a angustia o a discapacidad funcional en ámbitos importantes. En el 2021, publicó la Organización Mundial de la Salud, casi una de cada 7 personas en la escala mundial tenía un trastorno mental, de los que los más habituales se consignaba la ansiedad y los trastornos depresivos. Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, asegura la OMS, muchas personas con trastornos mentales no tienen acceso a esta atención eficaz. Además, muchas personas son víctimas de estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Nos parecía totalmente relevante y pertinente traer a la conversación de A Tu Salud a nuestros invitados que les paso a presentar. Nos acompaña la doctora Carolina Arriagada, es cirujana dentista de la Universidad del Desarrollo, doctora en ciencias odontológicas y máster en odontología para personas con necesidades especiales y odontopediatría de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Tiene un diplomado en atención odontológica de pacientes que requieren cuidados especiales y clínica de neuropsiquiatría del adulto en la Universidad de Chile. Es profesora asistente del Departamento del Niño y Ortodoncia Dentomaxilar de nuestra facultad, docente de la Clínica de Pacientes con Necesidades Especiales 1 y 2, es coordinadora del Convenio para la Atención Odontológica de Pacientes entre la Facultad de Odontología y el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Y es primera vez que tenemos la oportunidad de conversar con ella aquí en vivo y en directo en A Tu Salud, doctora Carolina Arriagada. Muy bienvenida.
Hola, Ceci. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sí, nos complace muchísimo poder tener la oportunidad de compartir las conversaciones que sostenemos en la Facultad de Odontología, pero ahora con nuestras audiencias en la radio pública. Se encuentra aquí también en la presencialidad del estudio de Radio Universidad de Chile, César Hidalgo, es trabajador social clínico de la Universidad de Tarapacá, magíster en intervención sociojurídica en familias de la Universidad Andrés Bello, diplomado en peritaje judicial social de la Universidad Santo Tomás, diplomado en trabajo social clínico para una práctica terapéutica contemporánea con personas, familias y colectivos por el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Es también diplomado en participación social y comunitaria en salud, herramientas y metodologías participativas de la Universidad de las Américas. Trabajador social clínico de la unidad de corta estadía de primeros episodios psicóticos del Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak y miembro activo del equipo de la unidad de terapia familiar y diálogos abiertos del Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. ¿Cuánta experiencia que vamos a tener la oportunidad de conocer con César? Muy bienvenido a La Tu Salud.
Hola, muy buenos días a todos y a todas y también a las personas que nos escuchan. Agradecido de la invitación y esperamos poder aportar en este espacio de conversación.
Sin lugar a dudas. Quiero también presentarles a Tamara Cifuentes, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile con más de 18 años de experiencia en diferentes dispositivos de salud mental, principalmente en el sistema público. Cuenta con un diplomado en gestión de servicios de salud mental, neuropsicología y neuropsiquiatría, del modelo de ocupación humana, inclusión laboral y abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista, Es coordinadora técnico-administrativa y terapeuta ocupacional en el Hospital de Día del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Tamara, también muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Estoy feliz de estar hoy día acá y poder representar al equipo de Hospital de Día del Instituto Psiquiátrico.
Y por supuesto les enviamos desde el A Tu Salud un abrazo gigantesco a toda la comunidad del Hospital Psiquiátrico, del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak, con quien compartimos este espacio que hemos identificado como el Barrio Sanitario de La Chimba, lo decía en la introducción, este clúster de distintos centros de salud pública que se reúnen allí en la comuna de Independencia y de Recoleta, ¿no? Todo el Hospital San José, el Hospital de Niños, Roberto del Río, nuestro Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Por lo tanto, hay una experiencia notable, muy valiosa y que queremos compartir con todos y todas a través de A Tu Salud. ¿Qué les parece que iniciemos nuestra conversación precisamente hablando de salud mental, que siempre ha estado presente, que es parte del bienestar de todas y todos? Sin embargo, a partir de la pandemia por COVID-19, da la impresión que aparece con potencia, no solamente en los titulares de prensa, sino también en todas las iniciativas y las políticas que se trabajan, tanto desde salud, pero también desde educación, porque la Universidad de Chile también realiza un trabajo muy importante en relación a salud mental de su comunidad universitaria. Por lo tanto, quisiera que, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, dado sus currículum y sus lugares de trabajo, ¿qué pudiéramos decir acerca del escenario actual respecto de la salud mental, los trastornos mentales? ¿Coincide nuestro país con los datos de prevalencia de la Organización Mundial de la Salud que yo compartía? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden realizar?
Sí, efectivamente, creemos que desde la experiencia que podemos tener desde el Instituto a ser un referente nacional de salud mental, creemos que efectivamente post pandemia hubo mucha más necesidad de atención en salud mental. Creemos que si bien Chile ha ido avanzando respecto a política pública, que hay menos estigma y también un poco más de recursos en salud mental, las situaciones, los cuadros de salud mental se han ido agravando. Esto tiene que ver con distintos elementos, ¿cierto?, de los determinantes sociales de la salud, cómo las personas también siguen teniendo miedo de consultar, cómo también a veces se apodera la desesperanza aprendida respecto a que son personas que pueden acceder solo al sistema público y también entendiendo que el sistema está colapsado muchas veces, y como la puerta de entrada de APS, ¿cierto?, que son los CESFAM que están en los distintos territorios de Chile, muchas veces no dan abasto para poder, ¿cierto?, poder tener una atención atingente y preventiva. Entonces muchas veces a nosotros que nos llegan casos complejos, graves, a través de urgencia, nos hemos dado cuenta que se han ido complejizando los cuadros de salud mental, y esto también está vinculado muchas veces, por ejemplo, a los trastornos por uso de sustancias. Creemos que ese es un elemento que es muy relevante a considerar, porque muchas veces personas se ven agudizadas en estos contextos. Y efectivamente, si no tienen una atención preventiva, atingente a sus necesidades, muchas veces se van agravando, hay nuevas hospitalizaciones, o las personas no tienen adherencia a tratamiento. Entonces todo esto que mencionamos se va agudizando, y nos damos cuenta muchas veces que esto también tiene que ver con patrones transgeneracionales de la familia, con contextos de pobreza, migración, barreras de acceso. Entonces, si bien coincidimos con lo que tú mencionabas, ¿cierto?, de que efectivamente nos damos cuenta que desde el 2020 en adelante ha habido un aumento, ¿cierto?, en la demanda, pero también en los distintos cuadros de crisis de salud mental que nosotros podemos visualizar en el instituto.
Sí, quizás aportar que en relación también a la complejidad de estos cuadros que nosotros vemos en el instituto, tienen que ver mucho con cómo las infancias no han sido vistas y abordadas en forma oportuna, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el concepto de EMARS, que son estados mentales de alto riesgo, donde son jóvenes que han pasado por periodos complejos en su salud mental, estando en el colegio, asociado a crisis de ansiedad, depresión, bullying y otros factores previos o predisponentes que no han sido vistos a tiempo y que van a desarrollar una patología psiquiátrica de mayor complejidad y que por lo tanto van a ser usuarios de nuestro instituto u otros programas de mayor especialidad. También podemos ver como un factor de riesgo importante es la experiencia de bullying. En las personas usuarias con las que nosotros trabajamos, muchos de ellos, yo creo que aproximadamente el 80 o 90% han tenido experiencias de bullying que no han sido abordadas oportunamente y que por lo tanto esos distintos factores estresores a lo largo de la vida van generando que estas personas vayan progresivamente teniendo afecciones en su salud mental. Y por otro lado también el concepto que se está abordando actualmente mucho en relación al trauma complejo, que son experiencias de vida traumáticas, ya sean episodios puntuales o reiterativos asociados a violencia intrafamiliar, abuso sexual u otras situaciones de negligencia, sobre todo también asociado a la infancia, adolescencia. Son condiciones que, como les decía, muchas veces no son visibilizadas oportunamente y que estamos viendo que son factores importantes de que finalmente aumente la complejidad del desarrollo de enfermedades de salud mental complejas o graves como las que vemos en nosotros en el instituto.
Doctora Arriagada, desde la experiencia también de la clínica de cuidados especiales que tenemos en la facultad, la experiencia que ustedes tienen, agregándole lo que comentaba también al inicio, las políticas que se desarrollan desde la docencia, desde la Universidad de Chile, ¿cuál es la experiencia que también se tiene respecto de este escenario de salud mental?
Bueno, nosotros trabajamos en la unidad, en la clínica de pacientes que requieren cuidados especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y somos dentistas que atendemos a pacientes con distintos tipos de discapacidad, adultos y niños, y dentro de eso también existe la asignatura de cuidados especiales, en el cual nosotros claramente vemos a todo una gama de pacientes muy distintos, y dentro de eso vemos a personas con condiciones psiquiátricas. Dentro de esto hemos visto que el acceso a la salud oral en general para los chilenos es bien escasa, precaria, con dificultad, especialmente en las personas en situación de discapacidad, que es bueno, lo que vinimos a hablar hoy día. Hemos visto también que la relación es bidireccional, es decir, la salud oral puede afectar a una persona con condiciones psiquiátricas y viceversa, puede afectar la calidad de vida, dentro de eso, cómo se comunica, cómo se expresa, cómo se alimenta, cuáles son las necesidades, etcétera. Y por lo tanto, actualmente en la facultad tenemos el objetivo de poder abrir puertas, poder mejorar el acceso hacia este tipo de atención en salud y sobre todo derribar paradigmas y estigmas para los nuevos dentistas que van a egresar y también para los distintos colegas y todos los funcionarios de la universidad. Esa es como nuestra bandera de lucha actual.
Lo describían ustedes en sus primeras intervenciones, lo decía César, ¿no? Los determinantes sociales de la salud. Ha sido también un trabajo permanente desde del programa, ¿no? De poder problematizar los fenómenos, las patologías y interseccionarlas con estos elementos que tienen que ver con nuestra forma de vida, con el trabajo que realizamos, cómo nos transportamos, dónde vivimos, cómo convivimos. La Organización Mundial de la Salud también señala que la pobreza, la violencia, la discapacidad, que mencionaba la doctora Arriagada, la desigualdad, son factores relevantes a la hora de entender los factores de riesgo. ¿Lo comparten ustedes? ¿Cómo lo han vivido también en la experiencia y en la práctica clínica?
Sí, sin duda compartimos lo que tú mencionas. Efectivamente, al momento de poder analizar los distintos casos que nos llega por diferentes como derivaciones, pero principalmente por consultas en la urgencia del instituto, nos damos cuenta que al momento de poder entrevistar a las familias y al usuario, nos damos cuenta de distintos factores que están vinculados a los determinantes sociales de la salud, principalmente la desigualdad que tú mencionabas, los elementos de pobreza, cómo hoy día los distintos fenómenos de migración, ¿cierto? Y más aún cuando son migraciones de países que están en crisis, ¿cierto? Sociopolítica, como por ejemplo Haití, Venezuela, efectivamente le ponen un elemento más agudizante de la situación de crisis de salud mental, pero también, por ejemplo, episodios traumáticos en la historia de vida, como también ser espectadores o víctimas de violencia intrafamiliar grave o de abuso sexual, ¿cierto? Efectivamente desencadenan una situación de crisis de salud mental, y ahí es muy importante hacer ese hincapié, ¿cierto? Que la salud mental es multifactorial y cómo finalmente distintos elementos, ¿cierto?, de la vivencia o del ciclo vital que tiene una persona puede desencadenar, ¿cierto?, en una crisis que puede ser tratada en un contexto hospitalario o en un contexto ambulatorio si es que es de menor gravedad. Pero efectivamente estamos muy desde la experiencia que tenemos los distintos, como desde el instituto, desde las unidades de corta estadía hasta lo ambulatorio, nos damos cuenta que efectivamente nuestros y nuestras usuarias han vivenciado todos estos factores y elementos, y efectivamente es importante poder también tenerlo presente al momento de intervenir con estas personas en sus contextos de hospitalización o de continuidad de tratamiento afuera del contexto hospitalario.
Sí, agregar que uno de los factores importantes es el abandono escolar. Yo creo que eso va muy relacionado también con la posibilidad de cuidado de los infantes y adolescentes, en donde ya la organización familiar implica que tanto mamá como papá salgan a trabajar. Muchas veces pasan horas importantes solos, por lo tanto la posibilidad de volver a revincularlos con la educación muchas veces es difícil en familias con niveles de pobreza alto. Bueno, sabemos que como factor de riesgo también están los estresores asociados a la violencia que hay en distintos contextos de nuestra sociedad. La pobreza, nosotros trabajamos, al menos en el sistema público, yo creo que más del 90% de nuestros usuarios están en condiciones sociales bajas, ¿cierto? Si bien existen varios mecanismos para los cuales ellos puedan acceder a apoyos, uno se da cuenta en la dinámica cotidiana que son familias que, por ejemplo, la mamá que cumple el rol de cuidador deja de trabajar para poder apoyar los cuidados de ellos, dadas las necesidades, sobre todo en los episodios más agudos. Así que yo creo que, claro, hay muchos factores de determinantes sociales. Lo interesante en relación a los determinantes sociales es que se ha visto que hay determinantes sociales que sí pueden hacer un cambio en relación al pronóstico y evolución de personas que tienen condiciones de salud mental complejas, y que yo creo que a eso apunta nuestra tarea. Apunta a poder fortalecer a las personas, poder apoyar a las familias en ayudarlos a identificar los recursos que hay a nivel gubernamental, social, de la comunidad, para que recuperar el bienestar de sus vidas en relación a estos determinantes sociales sea una forma de generar más esperanza, mejor calidad de vida, mejor bienestar. En ese sentido, nosotros tenemos un trabajo importante con las redes comunitarias. Esta semana nuestro trabajador social nos estuvo actualizando en relación a esto. Es súper lindo ver cómo, al tener esta mirada, se van activando distintas redes. Y yo creo que el vínculo con la Facultad de Antropología ha sido súper importante. Cómo vincularse con redes que son amigables, que validan la forma de ser de nuestros usuarios, y que les permiten tener mayor esperanza en acceder a condiciones de vida mucho más saludables. Así que al menos la experiencia que han relatado nuestros usuarios que han podido beneficiarse del programa de la Facultad de Odontología es muy buena. Sienten esta forma de recibirlos de forma acogedora, validando sus necesidades, validando sus condiciones. Así que yo creo que podemos mirar los determinantes sociales como riesgo, como dificultades, pero también es importante mirarlos cómo podemos influir en que esos determinantes sociales, los que sean modificables, porque sabemos que hay algunos que no son modificables, cómo los equipos que trabajamos con personas con diagnóstico de salud mental podemos apoyarlos a que los determinantes sociales que son modificables, efectivamente, ellos puedan acceder a esos recursos.
Yo quiero recalcar algo que dijo Tamara, que es fortalecer a las personas. Recalcando en el fondo de que todas las personas tenemos el derecho a una atención de salud oral, en este caso, digna y oportuna, para nosotros es muy importante y fundamental de mencionar que atender odontológicamente a una persona, cualquiera que sea, con discapacidad, sin discapacidad, inmigrante, etcétera, no es una opción, es un derecho y es una obligación de parte de los profesionales de salud. En ese contexto, es el profesional, en este caso, que se tiene que adaptar a las características del paciente y otorgar y hacer posible esa atención. También quiero hablar un poco acerca de los factores de riesgo que presentan las personas institucionalizadas, en este caso específico en el instituto, porque en el fondo no tienen el mismo acceso a la atención que todas las personas que estamos en la vida diaria, que nos movemos sin problema, etc. Y eso hace que ese colectivo de personas esté en una posición más vulnerable. Por eso también el objetivo de este convenio que tiene la Facultad de Odontología es poder atender a todas las personas, independientemente de si están institucionalizadas, si vienen con una demanda espontánea, etcétera, pero no dejar a nadie afuera para que los factores de riesgo que ya pueda tener esa persona vayan disminuyendo.
Sí, al escucharlos y al describir desde la experiencia, la trayectoria que tienen cada uno de nuestros invitados en materia de salud mental, nos aclara muchísimo este escenario, ¿no? ¿Dónde nos estamos moviendo hoy día? ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque finalmente las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental, que están atravesando algún trastorno del orden mental, requieren el apoyo no solamente de salud directamente, sino también mucho apoyo social, mucha red. Tamara hablaba de y César, de cómo construir estos apoyos comunitarios, de salir a armar estas alianzas, en este caso con la Universidad de Chile, con la Facultad de Odontología, y entregarles de alguna manera disminuir las barreras que parten desde el estigma, pero que tienen que ver con las condiciones de pobreza, como decíamos en un comienzo, de la migración, que es tan presente hoy día en nuestro país. Por lo tanto, estamos pensando en una atención integral de personas con condiciones psiquiátricas. ¿Podríamos reforzar ese concepto?
Sí, sin duda. Creemos que, bueno, por lo menos nosotros somos parte, ¿cierto?, del sistema público de salud, y efectivamente, como mencionábamos, esto más que una conversación políticamente correcta, es un derecho de las personas usuarias de poder acceder, ¿cierto?, a la atención digna, atingente, idealmente preventiva. Entonces creemos que efectivamente las personas, independientes de su nacionalidad, de su orientación sexual, de su condición socioeconómica, merecen y necesitan finalmente poder acceder a los distintos como prestaciones que tiene el sistema. Y desde ahí somos nosotros, porque finalmente el sistema lo hacemos personas, y las personas somos los llamados, ¿cierto?, a poder entregar una atención humanizada. Yo creo que eso es súper importante. Atingente a la cosmovisión, porque muchas veces sabemos que en Chile somos un país largo, distinto, diverso, y por ejemplo atender, yo soy del norte de Chile, entonces desde ahí atender a una persona aymara, a una persona mapuche o con alguna, o migrante, también es importante que podamos acercarnos a su cosmovisión y cómo también uh-huh. ellos esos elementos los van considerando al momento de poder acceder y poder también tomar esos elementos para cuando ya estén en sus casas. Y es importante entender que también tenemos que entregar herramientas a las personas para que también se puedan empoderar y poder buscar apoyo, idealmente de manera autónoma, ¿cierto? Para que efectivamente estos elementos de crisis en cualquier aspecto de su vida también después lo puedan resolver de manera mucho más eficiente, ¿cierto? Y el sistema también vaya funcionando desde ahí, ¿cierto? Y esta asistencialidad, que muchas veces es súper necesaria en un primer momento, pero que también con el pasar del tiempo es importante ir entregando esta herramienta a la persona y a las familias para que también puedan acceder a los distintos recursos de manera autónoma.
Sí, agregar que, bueno, la atención integral en salud mental viene desde el modelo biopsicosocial. Históricamente la salud mental ha pasado por un desarrollo importante donde se veía a la persona quizás más desde un enfoque biomédico, ¿cierto? Enfocado en los síntomas, en el cuadro, en el diagnóstico, el tratamiento farmacológico. Pero hoy en día tenemos claro que la persona es un ser integral que se compone de distintas esferas, las esferas emocional, psicológica, física,
Por lo tanto, el modelo biopsicosocial lo que propone es integrar tanto el modelo biomédico como el modelo psicosocial para poder apoyar a las personas en sus necesidades. Y ahí lo que dice César es súper importante. Nosotros desde Hospital de Día trabajamos en relación a un plan de cuidados integrales que es co-construido con la persona. Tenemos la figura de un gestor terapéutico, que es uno de los profesionales del dispositivo, que apoya a la persona a identificar, cuáles serían sus objetivos a trabajar durante su estadía en el hospital de día. Entonces, lo tenemos diferenciados por área: salud física, salud mental, red comunitaria, el área ocupacional y el área familiar. Entonces, intencionamos, porque también pasa mucho que las personas usuarias de los sistemas de salud mental vienen con la idea de que yo no sé sobre lo que me pasa y que los que saben lo que me pasa son los médicos o profesionales de la salud. Entonces, cuando uno inicia un proceso de acompañamiento a estas personas, tienden a decir, dígame usted lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y al menos desde nuestra mirada, desde Hospital de Día, nosotros tratamos de promocionar mucho y en validar a la persona, empoderarla en que ellos son los más expertos en su vida, ¿cierto? Les llamamos expertos por experiencia. ¿Y quién más que ellos saben lo que necesitan? Y entonces en este proceso terapéutico en que el gestor terapéutico acompaña a la persona, luego de un periodo de 1 o 2 semanas de evaluación de ingreso, acompaña a la persona a identificar cuáles son sus objetivos a trabajar. Y intencionamos que sean en estas áreas, ¿ya? Porque nos ha pasado que cuando uno les pregunta abiertamente qué es lo que te gustaría, responden o usted sabe, o solo se enfocan en no quiero seguir escuchando voces, estoy muy angustiado, ¿ya? Entonces nosotros les explicamos que la recuperación de la salud y el bienestar tiene que ver con muchos más factores. Entonces intencionamos esta reflexión en ello. Lo agradecen mucho. Uno puede ver cómo las personas finalmente al empoderarse de su situación de salud y priorizar lo que ellos quieren, le encuentran sentido al proceso de tratamiento, colaboran mucho más. Entonces, la atención integral en salud tiene que ver con eso, en mirar a la persona, validarla, escucharla, en acompañarla, en identificar cuáles son esos factores que están influyendo en el déficit en su salud.
Fortalecer a las personas, ya lo adelantaba la doctora Carolina Arriagada, a quien la vamos a comprometer para que se quede y sea la primera en intervenir en el segundo bloque. Por aquí nuestro radio controlador Vicente Vergara nos dice que ya tenemos que ir a la pausa, nos alerta que tenemos que ir a la pausa y los vamos a dejar con los mensajes de Radio Universidad de Chile y también de la Facultad de Odontología, pero muy comprometidos para retornar a esta conversación sobre salud mental, atención integral para personas con distintos trastornos de la salud mental y que queremos hacerlo de manera amable, desestigmatizar, eliminar barreras, contribuir al bienestar, a bajar los índices de sufrimiento de muchas personas y de muchas familias. Quédese en la sintonía de Radio Universidad de Chile, vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir conversando de ciencia, salud y vida.
Estamos presentando A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves y sábados a las 14 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
La música, la memoria y el compromiso social se encuentran en una noche especial en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Este miércoles 15 de julio llega Largo Tour Ensemble, una agrupación formada por destacados músicos con una extensa trayectoria en la música chilena, quienes hoy vuelven a reunirse para compartir un proyecto cargado de identidad, emoción y nuevas canciones. Con una propuesta que fusiona folk, rock y poesía popular, el concierto Las Vueltas de la Vida recorrerá historias, recuerdos y melodías que han acompañado a distintas generaciones, invitando al público a ser parte de una experiencia colectiva donde podrán cantar, reencontrarse y celebrar la fuerza de la comunidad. Largo Tour Ensamble en vivo, miércoles 15 de julio, 19:30 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets.
Frecuencia SEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscila Springisfeld, junto a interesantes artistas, por las ondas de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.
Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud, en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conducen la periodista Verónica Zúñiga Miranda, junto a académicos y académicas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Sabías que los líderes en atención clínica, investigación y docencia en odontología se formaron con nosotros? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reconocida como la número uno en el país y con alto prestigio internacional, sigue construyendo excelencia y vanguardia en la formación de especialistas. Súmate a la Escuela de Graduados y sé parte de quienes marcan la diferencia. Conócenos y pídenos más información en www.odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales. @ Escuela de Graduados FOUCH.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y estamos tremendamente motivados para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud con esta propuesta que les hemos traído en este que es el segundo A Tu Salud del mes de julio, 9 de julio. Estamos conversando sobre la atención integral de personas con condiciones psiquiátricas y para ello contamos hoy día con las voces, con la experiencia, la trayectoria de un destacadísimo panel de invitados. Voy a volver a presentárselo más sintéticamente para que tengamos más espacio de conversación porque en la pausa se nos hizo breve para poder retroalimentarnos de lo que estamos conversando. Nos está acompañando la doctora Carolina Arriagada, es cirujana dentista, es doctora en ciencias odontológicas y máster en odontología para personas con necesidades especiales y odontopediatría de la Universidad Santiago de Compostela. Es profesora asistente del Departamento del Niño y Ortodoncia Dentomaxilar. Es docente de la Clínica de Pacientes con Necesidades Especiales y coordinadora del Convenio para la Atención Odontológica de Pacientes entre la Facultad de Odontología y el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Está con nosotros también, lo ha escuchado, César Hidalgo, trabajador social clínico, magíster en intervención sociojurídica en familias, con diplomado en peritaje social, judicial social, y es trabajador social clínico de la unidad de corta estadía de primeros episodios psicóticos del Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak y también miembro activo del equipo de la unidad de terapia familiar y diálogos abiertos del mismo instituto. Y junto con ellos, Tamara Cifuentes, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, también ha trabajado en el sistema público, tiene diplomados de gestión en servicios de salud mental, neuropsicología y neuropsiquiatría, y es parte del Hospital de Día del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Nos honra poder tenerlos a todos acá con nosotros conversando, y vamos a darle la palabra a la doctora Carolina Arriagada, precisamente con esta mirada de la atención integral de personas con condiciones psiquiátricas. Solo quiero recordar que en la Clínica de Cuidados Especiales es muy importante contar con las familias, dialogar con ellos, entrevistarlos y ser parte de esta alianza terapéutica.
Tal cual, alianza terapéutica. Ese es nuestro modo también de atención. Y dentro de eso mismo quiero recalcar la importancia del equipo interdisciplinario. Nosotros en nuestra unidad contamos con colegas que son fonoaudiólogos, nutricionistas. Bueno, ahora César aquí es trabajador social, Tamara es terapeuta ocupacional. Entonces vemos que en el fondo atender a una persona, o más que atenderla desde un lado paternalista, hay que entregarle todas las herramientas que él, ella necesite. Y eso va desde la vereda odontológica, que yo lo veo, ver a la persona como un todo. Muchas veces caemos en que los dentistas vemos diente o boca, pero eso está dentro de un todo que afecta también a la salud física integral y a la salud mental. Y desde eso también complementar lo que dice César, de entregar herramientas a las personas, y como decía Tamara, dentro de esas herramientas que uno entrega, hacerlo desde la realidad del paciente. Esa alianza terapéutica en que uno conoce al entorno, conoce a la familia, a las redes de apoyo, gustos, lo que no le gusta, etcétera. Desde esa vereda uno puede entregar herramientas que sí se van a perpetuar en el tiempo, porque es algo que el paciente ya tiene integrado y no es algo que desconozca completamente. Y eso también hace mucho sentido hacerlo en un equipo multidisciplinario. Nosotros trabajamos con, bueno, con César, con Tamara, con médicos, con enfermeras, con TONS, etcétera. Y la importancia de trabajar en equipo es realmente, hace un gran cambio para el paciente.
Claramente poder integrar miradas, integrar experiencias y hacer que en conjunto se adquieran los mejores caminos, las mejores herramientas terapéuticas, darle sentido, como explicaba hace un momento Tamara. Quiero pedirles que nos cuenten una gran noticia, porque creo que para la zona norte de Santiago así lo es. A comienzos de este año, incluso con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, se inauguró el Hospital de Día. El Hospital de Día del Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Y quiero que les contemos a quienes nos están sintonizando qué significa, cuál es esa historia. Me decían que era una deuda que teníamos como sistema público, porque además hay que subrayarlo, ¿no? Es una oportunidad que tiene que ver con el derecho a la salud de todas y todos en nuestro país, y que tal vez pudiéramos profundizar cuál es esa mirada, ese paradigma que ya lo habíamos anticipado, el biopsicosocial, en el que se instala esta nueva posibilidad, esta esperanza y esta alegría para toda la comunidad.
Sí, bueno, en este momento en que me toca hablar de Hospital de Día, quisiera hacer un homenaje a nuestro equipo de trabajo. Como comentaba Carolina, nosotros trabajamos en un equipo en que está compuesto por 3 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, TENS, enfermera, trabajador social y personal administrativo y de aseo. ¿Ya? Así que creo que hablar de Hospital de Día tiene que incluir visibilizar al equipo, ¿ya? Porque finalmente en salud somos personas cuidando a personas, ¿ya? Bueno, el Hospital de Día es un proyecto que surge desde el 2017 con el entusiasmo del doctor Cristian Mena, que tuvo mucha perseverancia en sacar adelante este proyecto, y que se empieza a concretar mucho más en el 2024, cuando llega al instituto el doctor José Concha, que actualmente es el jefe de nuestra unidad. Con la llegada del doctor Concha, en conjunto con el doctor Mena, empiezan todo el proceso de poder buscar cuál es la infraestructura más adecuada para el hospital de día, porque la idea de los hospitales de día es que estén vinculados con los hospitales generales, en este caso estamos vinculados con el instituto, pero que ojalá estén en el territorio, ¿ya? Entonces, ya en diciembre del 2025 empezamos un proceso, en diciembre del 2024 abrimos nuestros primeros 10 cupos, ¿ya? En un espacio transitorio en el que el CR de Rehabilitación nos brinda una sala grupal más un box, y nos conseguimos otros box por ahí en el CAE. y empezamos este proceso de transición en un espacio que no iba a ser el definitivo. Mientras tanto, se estaba habilitando una unidad que anteriormente era una unidad de medidas de cuidado, que está frente al instituto, uh-huh, al lado de la Facultad de Odontología. Entonces, ya en diciembre del 2025 nos trasladamos a la nueva sede, y en enero del 2026 fue inaugurada con mucha asistencia, de verdad, había parece harta expectativa en la inauguración del hospital de día. Y bueno, nosotros somos un dispositivo que somos parte de la red temática de salud mental, que brinda atención a personas adultas cuya severidad clínica hace necesario un abordaje terapéutico intensivo, ¿ya? Y es un abordaje terapéutico temporal. En promedio, las personas usuarias están aproximadamente 3 meses, pudieran estar menos como pudieran estar más, ¿ya? El objetivo del hospital de día es apoyar a las personas con trastornos mentales graves en fase de agudización y que se encuentran en proceso también de transición desde la hospitalización cerrada, que es una de las unidades donde trabaja César, uh-huh, hacia la atención ambulatoria, ¿ya? La idea es que el hospital de día entregue y apoye un proceso de recuperación personal mediante intervenciones terapéuticas intensivas, integrales e integradas, dirigidas a la persona usuaria, su familia y su red de apoyo, ¿ya? Promoviendo que las personas logren permanecer en su comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se detecta la necesidad, dada la inestabilidad del cuadro de base de la persona, es derivada con nosotros. Nosotros hacemos una evaluación de ingreso para ver la pertinencia y la persona ingresa a un proceso de tratamiento de aproximadamente tres meses de carácter voluntario. Eso es súper importante. Nosotros no hacemos hospitalizaciones diurnas involuntarias porque, como les decía, trabajamos con la voluntad de la persona. Y estas personas ingresan a nuestro dispositivo. En el dispositivo empezamos a trabajar lo que les señalaba anteriormente, el plan de cuidados integrales, ¿cierto? Que son objetivos que la misma persona se coloca para sí y que son acompañados por un gestor terapéutico. En este proceso del hospital de día es donde empezamos a trabajar desde distintos enfoques, ¿cierto? Integrando distintas miradas. Como somos un equipo, nosotros nos declaramos como un equipo transdisciplinario, que sería como un nivel de alta complejidad dentro de los equipos. Tenemos áreas en las que somos multi, en las que somos inter, pero tenemos varias acciones en las que logramos la transdisciplinariedad. Por ejemplo, tenemos un taller que es un taller de estrategias de bienestar, donde los distintos profesionales realizan talleres asociados a factores protectores de la salud mental, uh-huh, o la prevención de factores de riesgo, ¿ya? Y en ese taller, por ejemplo, participan los distintos profesionales. Tenemos varias actividades en las que también realizamos en conjunto intervenciones familiares que se realizan muchas veces entre el trabajador social con el psiquiatra, el psicólogo con el psiquiatra, ¿cierto? Entonces, tenemos varias instancias donde el equipo puede trabajar desde las distintas miradas, buscando una mirada común en pro de ayudar a las necesidades de las personas usuarias.
Es interesante que esta posibilidad de alguna manera medie entre que la persona hace este tránsito entre la hospitalización cerrada que ustedes dicen y luego la incorporación a la atención ambulatoria. Pero esto significa que no solamente va a cambiar de como prestación, sino que tiene que integrarse a la comunidad, tiene que mantenerse dentro de la comunidad. ¿Cuán importante es acompañarlos también a que se integren a las actividades diarias, a su familia, a sus amigos, al trabajo? ¿Por qué no?
Para nosotros ahí quizás complementar con lo que menciona Tamara, para nosotros, yo soy parte de un equipo de corta estadía, de primer episodio psicótico de personas jóvenes entre 18 y 26 años que están cursando su primer episodio o primer año de enfermedad. Entonces, para nosotros ha sido muy relevante como el dispositivo hospital de día, principalmente porque cuando hay una crisis importante y tan grave como un episodio psicótico que necesita una hospitalización, la funcionalidad de la persona se ve afectada. Esto no solo como a nivel individual, sino que también funcional de la familia. Entonces, para nosotros este dispositivo era muy necesario, era una deuda histórica que tenía el sector norte de la región metropolitana, y ahora que se aperturó ya hemos podido tener un trabajo bastante como colaborativo. Ahí la derivación asistida es súper importante, de contar del caso al equipo que lo va a tratar, poder juntarnos, generar estrategias de adherencia a tratamiento, procesos de adaptación. Y entonces, para nosotros efectivamente el hospital de día ha sido como un factor bastante protector, por decirlo de alguna forma, para que la continuidad de tratamiento y la mejoría se mantenga en el tiempo y la persona efectivamente pueda acceder a las distintas como esferas de su vida social. Y ahí es donde es muy relevante, por ejemplo, la red de apoyo, cómo esta persona también puede tener los intereses, o sea, si la persona quiere volver a estudiar, si quiere trabajar. Y ahí es muy relevante para las personas que nos escuchan entender que las personas que tienen alguna condición de salud mental no están exentas de poder trabajar, de tener una vida bastante... a mí no me gusta mucho hablar de la normalidad, porque la normalidad es bastante subjetiva, pero lo que estamos establecido como socialmente, ¿cierto? Poder desarrollarse como persona, tener un trabajo que nos guste. Evidentemente hay personas que van a necesitar más apoyo o menos, pero las personas pueden, y desde ahí es muy importante trabajar a través de ese paradigma, como de que la persona está inserta en un sistema social y muchas veces es necesario el acompañamiento en una primera etapa, pero que después ellos, la idea es que se puedan desarrollar de manera independiente, y efectivamente estos dispositivos comunitarios, y entender también que la salud hoy día está mandatada por este sistema, como el sistema de salud comunitario, que la idea es poder ver a esta persona en su contexto y cómo finalmente todos los dispositivos que trabajamos podemos estar trabajando de manera colaborativa.
Doctora Arriagada, me gustaría que pudiéramos transmitirle a quienes nos están sintonizando el valor que tiene la posibilidad de, como lo había anticipado, formar cirujanos y cirujanas dentistas, porque estas materias están incluidas en el currículum de formación de los cirujanos y cirujanas dentistas de la Universidad de Chile, donde tenga la experiencia real. Conversábamos ahí en la pausa que de pronto los papers son importantes, pero lo que realiza o permite que haya transformaciones en cómo nos vinculamos con las personas que tienen algún tipo de necesidad de salud mental es la práctica, es la experiencia, estar en contacto con el otro, activar estos dispositivos, ¿no?, que nos permiten ser inclusivos, que nos permiten activar la compasión. ¿Cómo ha sido la experiencia también formativa?
Voy a contar un poco acerca del proyecto en general, que nace de una manera muy linda, la verdad, porque nace desde una iniciativa de los mismos estudiantes de odontología, el año 2018, en el cual tres estudiantes se adjudicaron un premio azul. Ya, siempre menciono eso porque la verdad es que la importancia de los estudiantes y de la motivación que ellos tienen es fundamental para que sigan haciendo proyectos en la universidad. Y desde ahí partió, pero como era un fondo, nos quedamos en un minuto sin fondos, claramente. Y el año 2022 ya se creó el convenio como tal entre la facultad y el instituto. Este convenio nace desde la necesidad que pudimos observar de las personas institucionalizadas en cuanto al acceso a la atención de salud. Porque principalmente... no hay políticas públicas en odontología, si bien está el GES de 6 años, embarazada, 60 años y de urgencia, los pacientes en sí no tenían un programa específico. Entonces, en atención primaria de salud, yo sé que los colegas hacen todo lo posible, todos hacemos todo lo posible para mejorar las cosas, pero muchas veces hay una saturación de los sistemas. Y la opción que tenían las personas era la extracción, en general, cuando tenían dolor. De ahí nace que nosotros queremos otorgar otro tipo de opciones de tratamiento, ya sea tapadura, limpieza, hasta, y lo más importante, educación en salud oral. Y es por eso que en el fondo creamos este convenio para otorgar el acceso a otras prestaciones distintas a las extracciones. La literatura se ha visto que personas institucionalizadas con condiciones psiquiátricas tienen una peor higiene oral, peor estado de salud oral y pierden más dientes. Entonces, eso también repercute en la salud general. Y dentro de ese convenio, claramente está la atención de las personas, pero en el contexto de quinto año de la asignatura de cuidados especiales, que lo impartimos durante el primer semestre y segundo semestre, en el cual los estudiantes atienden a las personas que están en el instituto. Y eso ha hecho, como decías, la práctica, que haya un cambio en cuanto a los paradigmas que tienen los jóvenes estudiantes frente a la atención de un paciente, por ejemplo, una persona con esquizofrenia. Y hablamos desde lo más básico, que es decir, en vez de el esquizofrénico llegó, es la persona con esquizofrenia. Y ojalá, Daniel, ¿qué presenta un diagnóstico sistémico de esquizofrenia?
O sea, así es.
Desde las bases de cómo uno utiliza el lenguaje, desde cómo se relaciona.
La dignidad.
La dignidad de la persona.
Que es lo que se transmite precisamente a propósito de estas experiencias que se realizan a diario, en lo cotidiano, en ahí el barrio sanitario de La Chimba, cuando trabajan dos centros de educación y de salud, como es la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Ya se nos acaba el tiempo de esta conversación, lamentablemente hubiéramos querido ampliar, profundizar aquello, pero quiero pedirles que hoy día, al cerrar el A Tu Salud, pudiéramos compartir algún mensaje a quienes nos están sintonizando, ¿no? A las familias, a las personas, con algo que veníamos conversando como es la psicoeducación. ¿Cuál es el mensaje para abordar a las personas que en este momento requieren una atención integral? Porque son personas, como decía la doctora Arriagada, que están cursando algún tipo de trastorno, pero son personas en dignidad y donde queremos apuntar a la desestigmatización. Muy breve, porque ahí ahora Francisco Eas nos está anunciando.
Sí, más que nada, como que creo que la psicoeducación es fundamental desde los equipos, desde las personas, informarse al respecto, porque creemos que la información es poder y eso es una herramienta muy fundamental para, y también entender que nadie está exento de poder tener una crisis de salud mental y consultar.
Oportunamente.
Oportunamente.
Yo quiero quedarme con el concepto de compasión, de poder mirar al otro como un ser humano, con una historia que puede haber incluido sufrimientos, al igual como podemos nosotros tener historias similares, que lo más probable es que, dado los apoyos o las condiciones de base, se transformó en una situación de salud mental más compleja, pero que sigue siendo persona, sigue teniendo gustos, intereses, ganas de enamorarse, ganas de hacer cosas interesantes, trabajar y compartir. Así que eso, la mirada compasiva hacia el otro.
Muchas gracias.
Y finalmente, yo quiero mencionar y agradecer a todo el equipo del instituto, doctor Horvitz Barak, y de la Facultad de Odontología, especialmente la Unidad de Cuidados Especiales, y recalcar que este convenio va más allá de un simple contrato, etcétera, sino que demuestra que nada se realiza solo. Uh-huh. Sobre todo en salud, el hacer equipos, el trabajar en conjunto, tiene un fin en común, que es la atención de la persona y que la persona se sienta bien.
Un compromiso y una responsabilidad. Personas que cuidan y también quienes deben ser cuidados. Quiero quedarme también con ese mensaje y agradecer una vez más a la doctora Carolina Arriagada, a Tamara Cifuentes, a César Hidalgo, por haber tenido la gentileza de compartir esta mañana de A Tu Salud un temazo, creo yo, a mi juicio, y que quisiéramos que continúen en sus hogares, en las oficinas, donde se encuentren hoy día, y si no pudieron escucharlo, pueden volver a escuchar, porque queda los el programa ahí en radio.chile.cl. Voy a agradecer a Francisco Veas, a Vicente Vergara, que estuvo al comienzo del programa, pero en esta posta nos siguen acompañando. Este es el corazón de A Tu Salud también, el compromiso y la responsabilidad. Nos reunimos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un el programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.
Con el objetivo de promover la creación musical libre de criterios comerciales y de mercado, Perdidos en el Espacio impulsa una serie de conciertos orientados a la difusión de propuestas artísticas innovadoras y de riesgo. Esta iniciativa